En este momento tenemos una invitada muy especial.
Sí.
Una invitada que por estas épocas, por estos días, ha estado en boca de todo el mundo y ha dado el tema de discusión entre muchísimas personas. Uh-huh. Debo decir que de entrada estoy con ella en su propuesta. Es Cristina Plazas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Uh-huh. Y ella lo que está proponiendo es que no se le den teléfonos inteligentes a menores de 14 años. ¿Por qué? Ella nos va a contar. Cristina, bienvenida a La Nube.
Juanita, un abrazo muy grande y a todos los oyentes un saludo muy especial.
Cristina, es muy importante lo que usted está haciendo, es muy importante esta propuesta. La gente, de verdad, yo creo que les cuesta entender la dimensión de lo que es entregarle un smartphone a un niño, pero de verdad la propuesta que usted está haciendo, creería yo que va a prevenir muchísimas situaciones de riesgo para los menores. Pero explíquele a la gente por qué. ¿Usted en qué se basa para proponer que o decirle a los padres, recomendarles que no le den a los menores smartphones hasta que cumplan 14 años?
Bueno, Juanita, yo creo que lo que primero tenemos que decir es que hoy en día los papás y las mamás no saben cuáles son los riesgos a los que se enfrentan nuestros niños cuando están navegando en internet. Y el llamado que estamos haciendo en el día de hoy es a los papás y a las mamás para que sean esa primera línea de defensa, para que se actualicen, para que estudien, para que sepan cuáles son los controles que se deben tener para que los niños no estén en riesgo. Hay una cifra que me preocupa mucho, y es que en Colombia indican que 7 de cada 10 adultos reportan que no acompañan a sus hijos o menores de 18 años a cargo cuando navegan en internet. Esto es una cifra muy preocupante, porque lo que se demuestra es que los papás y las mamás no están conscientes de los riesgos y que tampoco se están actualizando ni están estudiando cuáles son las medidas para prevenirlos.
El tema tecnológico sobrepasó la capacidad de los padres. Ellos están siendo, como entre comillas, víctimas del hecho de no tener como la velocidad para adaptarse a esa tecnología.
Definitivamente, los niños hoy en día van mucho más rápido que los papás y las mamás, y por eso los papás se tienen que actualizar. Mire, todos los días nos llegan más casos al instituto de sexting, de grooming, de ciberacoso, y estoy seguro que muchos de los oyentes no saben de qué estamos hablando. Uh-huh. Siendo que es un riesgo que todos los días está en todas las casas, en los colegios, en las calles, frente a nuestros niños y niñas. ¿Qué significa esto? Primero, sexting es cuando los niños empiezan a compartir fotos íntimas a través de los celulares.
Así es.
Muchas de estas fotos se vuelven virales. Tenemos casos de niños y niñas de 9, 10, 11 años que ya están compartiendo fotos íntimas. Entonces, esto es una preocupación grande. Segundo, el grooming. El grooming es cuando una persona adulta, uh-huh, se disfraza en un perfil y empieza a traer a los niños y niñas para afectarlos, para vulnerarlos, y muchas veces termina en violencia sexual. Esta es la preocupación y esta es la alarma que queremos prender para que los papás y las mamás se den cuenta que el mal manejo de las redes sociales, el mal manejo de los entornos digitales, hace que los niños puedan terminar hasta en casos mortales. Sí. Y el tercero es el ciberacoso, que todos sabemos que es lo mismo que el bullying, pero el bullying a través de los medios tecnológicos, esto es a través de las redes sociales, que todo el mundo sabe pues cuáles son las implicaciones que esto tiene en los niños y en las niñas. Tenemos otros casos también que a través de redes sociales personas o criminales están invitando a los niños a fiestas, están invitando a los niños a algún lugar, y cuando llegan pues obviamente no es lo que se les vende, sino que al contrario pueden ser víctimas de trata de personas. Por todas estas razones es que estamos haciendo el llamado a los papás y las mamás, uh-huh, para que supervisen, para que acompañen, para que les cuenten de los riesgos a los niños, pero primero ellos tienen que aprender. Y obviamente nuestra recomendación es que un niño menor de 14 años no tiene la capacidad para tener el mundo a sus pies. Cuando, claro, usted tiene un celular enfrente, tiene el mundo a sus pies. Mm.
Claro, Cristina, es que yo no sé si la comparación venga a lugar, pero yo sí creo que darle a un niño menor de 14 años un smartphone es como darle un carro. Es que el tema de la responsabilidad que debe tener un menor para manejar un teléfono celular y todas las implicaciones que trae adquirir un teléfono de estos es enorme. Usted a un niño chiquito no le va a dar un carro o una moto para que ande. ¿Por qué tiene que darle un teléfono para que se comunique?
Así es, nosotros obviamente pues nos han caído muchas críticas frente a la propuesta de no regalar teléfonos inteligentes a los niños. La primera crítica es por un tema de seguridad, y entonces nosotros siempre contestamos diciendo que hay otros medios para estar conectados con los niños. El primero es la famosa flecha, y ya muchas compañías de celulares están dando cuenta de estos peligros y de que los papás quieren la flecha y ya los están volviendo a sacar. Y también pues está el reloj que se llama Smartwatch Kids, que además las dos soluciones que les estoy dando son muchas más baratas que un teléfono inteligente.
Es verdad.
Y a través de ese reloj se pueden comunicar con los papás. Otra de las críticas que nos decían es que si no tenían teléfonos inteligentes no iban a tener un GPS para encontrar a los niños, y este teléfono también presta, este reloj, perdón, también presta este servicio. Entonces, hay otras formas en que pueden estar en contacto con los niños, porque entendemos que es un tema de seguridad, pero eso no justifica que un niño tenga un teléfono inteligente donde tienes el mundo a tus pies, donde los tienes las 24 horas del día, y que obviamente por el trabajo de los papás, por falta de conocimiento, no van a tener la supervisión y el acompañamiento que se requiere, que además no es un invento del ICBF. No fue que el ICBF se levantó un día la directora a decir, quiero decir que los niños no, menores de 14 años no lo pueden utilizar, sino que nos basamos en estudios, y los estudios y las recomendaciones a nivel mundial lo que dicen es que antes de los 12 años el uso de celulares con datos de propiedad de los niños y sin un acompañamiento adulto cercano no se recomienda, porque además de los riesgos que puede implicar en la salud de los niños, estos aún no han desarrollado por completo las habilidades cognitivas para el análisis de información, en primer lugar; segundo, la autorregulación; y tercero, la interacción con otros de los entornos digitales. Obviamente un niño menor de 14 años puede caer muy fácil en las redes de todos los criminales que están viendo a ver a quién afectan, a quién violan, a quién mandan a otro país a través de el delito de trata de personas. Y lo que sí decimos es que a los 13 años pueden tener un contacto más frecuente con los celulares, pero con datos de uso familiar, no de su propiedad, y con una guía y acompañamiento muy cercano de los padres para ayudarlos a prepararse para su ingreso a las redes sociales. Y acá cabe advertir que la mayoría de las redes sociales son para mayores de 14 años. Y una crítica que hacemos a muchos papás es que no hacen que los niños respeten estas edades.
No, y de hecho hay papás que le abren cuenta.
Así es.
De
con una falsa.
Sí.
Están poniendo en riesgo a los niños. Facebook y Twitter, por ejemplo, son mayores de 14 años.
Es que claro.
Snapchat es mayores de 12 años. Entonces, quiere decir que esto, pues, obviamente estas redes sociales han estudiado las implicaciones que tienen los niños, y por eso es que yo digo que hay edades para todos. No es prohibir, es simplemente que hay edades para todos. Cuando hay niños que no pueden ir a cine para una película de mayores de 18 años, ustedes dicen, solamente se le puede dar pase a un niño de 16, o los niños menores de 18 años no pueden tomar trago. Hay edad para todo, y esto tiene un sustento científico y de seguridad muy importante, que es simplemente la recomendación que queremos hacerle a los papás y las mamás para que después no vayan a terminar con un problema mayor, y que, como les digo, esto puede terminar en muerte de un niño y una niña a través de un suicidio, por ejemplo.
Claro, no, y es muy importante lo que usted está diciendo, que hay estudios que sustentan eso, porque mucha gente se dio a la tarea de decir, no, pero es que ahora, ¿por qué le dio por decir eso? Es que quiere meterlos en una burbuja. No, es que cada cosa a su tiempo, no es cuestión de meterlos en una burbuja o no, es que física y mentalmente los niños no están preparados para asumir lo que conlleva tener un celular. Lo que le decía yo ayer a usted, W, los niños, por más que uno los forme a su imagen y semejanza, porque yo tengo un niño de año y medio, uno desde chiquiticos ven que ellos también tienen su personalidad, y hay un ambiente y hay un entorno que los está influenciando, y por más buena educación que usted le dé, por algún lado se pueden ir, y si usted puede tenerlos y salvaguardarlos lo más que pueda, ¿por qué no hacerlo?
Sí.
Evitándose además un gasto innecesario.
Pero Juanita, importante decir que además no estamos prohibiendo que los niños interactúen y que hagan parte del mundo digital. Mm. Obviamente esto se tiene que hacer a través de supervisión, a través de acompañamiento. Por ejemplo, en los colegios, muchos colegios tienen tabletas, y en las tabletas tienen unas aplicaciones que son muy importantes para el aprendizaje de los niños. Entonces, una cosa es tener una tableta en el colegio y otra cosa es tener un niño y una niña durante toda la tarde solos en la casa, o un computador, por ejemplo, en el cuarto del niño, que el niño pueda hasta las 3 de la mañana explorar sin ningún acompañamiento y supervisión. Y como les digo, pueden hacerlo, pero con acompañamiento, con supervisión, y sobre todo que el celular pues lo va a tener en todos lados, a toda hora, y por eso es que creemos que no es conveniente. Y más que todo es un llamado a los papás de alerta, que efectivamente hay niños que se están vulnerando, que todos los días crecen las denuncias en el ICBF. Nosotros estamos, por ejemplo, en pornografía infantil, estamos cada día cerrando más páginas. Uh-huh. Tenemos además más de 2.895 denuncias fueron reportadas entre el 2012 y el 2007 en temas de pornografía infantil, y además tenemos activos 1.079 procesos en el ICBF sobre explotación sexual.
¿Usted entonces cree, Cristina, perdón, la interrumpo aquí, que esto podría volverse una ley? O sea, así como es ilegal que un menor maneje un carro,
o que
podría ser o que consuma trago, que se le venda trago a un menor de edad, podría ser ilegal, podría convertirse en
una regla
venderle un smartphone a un niño.
Lo estamos estudiando, pero yo creo que más allá de si aprobamos o no aprobamos una ley, uh-huh, es concientizar a los papás que efectivamente hay una problemática que no se está atendiendo como se debe, que no se están estudiando cuáles son los riesgos, y que hoy en día todos nuestros niños, a toda hora, cada minuto, cada segundo, están frente a un riesgo muy peligroso y que no se está atendiendo de la manera adecuada. Uh-huh. Ese es el debate que tenemos que abrir, y usted no sabe las críticas cuando me escriben en Twitter.
Claro.
Ay, ¿qué tal esta señora que se está preocupando por los celulares y no por los verdaderos problemas del país? Yo creo que esa frase es la más diciente de lo que está pasando, que no somos conscientes que este es un tema prioritario. Sí, y que sí, al contrario, que lo que me debo atender es esto, para que más niños no estén en riesgo y que no sean un número más del ICBF con una vulneración terrible, como puede ser violencia sexual o suicidio, o todas las implicaciones o los resultados que se pueden presentar de estas situaciones tan tan complicadas y tan riesgosas del mundo digital.
Yo me voy a pasar para el otro lado, y también es el lado de los papás, porque si bien pues obviamente ellos están preocupados por el tema, lo que usted decía al inicio es muy importante, y es que se actualicen. ¿Cómo podría a esta altura un papá que dice, bueno, listo, me quiero actualizar, pero existe algo en donde, o alguna entidad, alguna, no sé, página o academia en donde uno pueda actualizarse y poder llegar a la par de los hijos?
Así es, nosotros estamos invitando a que ingresen a la página de Red Papás, o si no, a la nuestra, icbf.gov.co, en donde vamos a tener toda la información que requieren los papás para saber a qué edad se debe abrir una cuenta de correo electrónico, a qué edad se debe abrir el Facebook, porque muchas veces ni siquiera los papás saben cuáles son las limitaciones de edad que tienen cada una de las redes sociales o cómo debe ser. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que un niño menor de 2 años no debe tener ningún contacto ni con la televisión ni con el celular, y pues obviamente para los papás es comodísimo cuando el niño llora y está molestando, entonces uno le pone la vaca Lola y solucionado el problema. Claro, solucionas el problema momentáneo, pero la pregunta es si a futuro tienes consecuencias o no, y en estos estudios pues efectivamente se demuestra que frente al tema de salud tienes unas implicaciones grandes en los niños y en las niñas. Entonces, como insisto, hay edades para todo, lo que tenemos es que respetar esas edades, leer los estudios científicos, y que esta discusión no es si me parece o no me parece, porque lo que he oído también es que son como opiniones y no basadas en datos científicos y en estudios que son fundamentales para saber si efectivamente mi posición es la correcta o no.
Es fantástico, de verdad es muy importante lo que está pasando, y vale la pena que revisemos esos estudios, que se publiquen también a través de la página del ICBF, Cristina, para que la gente pueda enterarse y no vea que es un capricho de una o dos personas, sino que de verdad es una situación que está sustentada y son unas recomendaciones sustentadas en estudios y en casos reales de cosas que le han pasado a los niños. Y todo esto va más allá de la conversación que uno tenga con los hijos, porque mucha gente dice, pero es que uno debe tener confianza con los hijos. Obvio, uno tiene, debe tener confianza, debe tener conversaciones, pero de todas maneras,
la autorregulación, sí. No tienen la habilidad, frente a lo que usted dice, no tienen la habilidad cognitiva para la autorregulación.
Es verdad, es verdad. Es muy, muy importante lo que está pasando y desde La Nube cuente con nuestro total apoyo. Porque yo sé que hay mucha gente que no está convencida y es respetable, pero yo sí. Pues claro, nosotros trabajamos en este tema tecnológico todos los días y sabemos de las implicaciones tan graves que trae o que conlleva tener un celular para un niño que no se puede autorregular.
Es cierto.
Les mando toda la información, ahora si quieren a través de un chat les mando para que también nos ayuden a que estos estudios y pues que las recomendaciones estén en todas las páginas de los medios de comunicación para que lleguemos a más personas y los papás y las mamás pues se concienticen de lo que está pasando y que toman las medidas que consideren, entendiendo que desde el ICBS estamos mandando unas recomendaciones, no de forma caprichosa, sino que lo único que queremos es garantizar los derechos de los niños y nuestro interés es protegerlos y salvarlos de una tragedia.
Claro. Mil gracias, Cristina Plazas.
Un abrazo grande.
Es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBFW, a cuidar a nuestros niños.
Así es. Esta es